Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No sé si has tenido la oportunidad de pasear hoy, aunque está difícil, ¿eh?, con el tema del cierzo, pero pasear por el Paseo Independencia de la ciudad de Zaragoza. Si has ido por allí o si vas a ir, te vas a encontrar con una exposición muy especial. Nos hemos ido hasta allí precisamente y está nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, muy buenas, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues efectivamente, está en el Paseo de la Independencia, lleva por nombre La Voz de las Manos Blancas y está organizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco y el Ayuntamiento de Zaragoza. Son un total de 12 paneles que hacen un recorrido con un objetivo, que es el de no olvidar y sobre todo el de recordar todo lo que hemos vivido durante muchos años aquí en España, por lo que está ocurriendo precisamente ahora, Laura, en la política actual, vaya.
Exactamente, pues la verdad es que ¿cómo está el tema? Creo que tienes ahí a tu lado precisamente a Marimar, a la hermana de Miguel Ángel Blanco, que es quien lleva en este caso la Fundación Miguel Ángel Blanco, ¿no?
Efectivamente, si quieres la saludamos ya. Marimar Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marimar.
Oye, buenos días.
Nos parece muy oportuna y nos gusta mucho, a mí especialmente, esta exposición fotográfica de la que vamos a hablar ahora mismo porque tiene mucha enjundia. Pero es verdad que lo que decía Álvaro, ¿no?, que el tema de ETA ha vuelto a primera línea del panorama nacional con las elecciones vascas a 3 días que las tenemos. El candidato de EH Bildu, Pello Chandiano, calificaba a ETA como grupo armado, no como una banda terrorista, ¿no? No hacía alusión a eso. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros?
Bueno, pues a nosotros nos parecen unas palabras indignantes y repugnantes, pero que a la vez no nos sorprende, porque nosotros, las víctimas del terrorismo, siempre hemos venido defendiendo y diciendo claramente a quien nos ha querido escuchar lo que es Bildu. Bildu no ha cambiado ni un ápice de dónde vienen y siguen defendiendo en las instituciones los mismos objetivos por los que ETA asesinó a tantos y tantos inocentes. A mí no me ha sorprendido que ellos no reconozcan que en este país a lo largo de 60 años hubo una organización terrorista, que a lo largo de 60 años hubo diferentes terroristas y especialmente el terrorismo de ETA, que acabó con la vida de 853 inocentes. Lo que me sorprende es que ahora el Partido Socialista, el gobierno de España, un gobierno que no ha tenido el más mínimo pudor a lo largo de estos últimos años en pactar, en negociar con un partido como Bildu, que ni ha reconocido el daño causado, insisto, ni reconoce a las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes, bueno, pues que sea ahora su portavoz, ayer en el Consejo de Ministros, se llevara las manos a la cabeza diciendo que esas palabras humillaban a las víctimas del terrorismo. Bildu lleva humillando a las víctimas del terrorismo a lo largo de toda su historia. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dejar, desde luego, de fingir, es dejar de ser hipócrita, porque estamos en unas elecciones, como son las próximas elecciones vascas, y lo que tiene que hacer es abandonar las palabras hipócritas y pasar a los hechos. Y lo que debería hacer, desde luego, si quiere honrar a las víctimas del terrorismo, es romper cualquier tipo de acuerdo o negociación con un partido como Bildu, que, insisto, sigue sin reconocer el daño causado y sigue negando la realidad que hoy podemos ver en los paneles aquí en Zaragoza, que es los 60 años de azote terrorista.
De eso se trata, ¿no?, esta exposición al final, Marimar, que no se olvide ese relato, ¿no?, que no se cambie.
Eso es, y sobre todo que los jóvenes conozcan que a lo largo de 60 años este país, Zaragoza, esta comunidad, ha sufrido el zarpazo del terrorismo y en el que muchos inocentes les arrebataron la vida por defender precisamente el Estado de Derecho y por defender nuestra democracia. Los jóvenes tienen que ver esta exposición para saber y valore que hoy, si pueden gozar de esta calidad democrática, ha sido en parte también el sacrificio de tantos y tantos inocentes a los quienes hoy denominamos héroes de la democracia, quienes dieron su vida por defender la unidad de este país, la dignidad de este país, la libertad de este país y sobre todo el Estado de Derecho. No puede ser que los jóvenes no sepan que a lo largo de 60 años han actuado diferentes organizaciones terroristas, que los jóvenes no sepan quién fue ETA, que los jóvenes no sepan ya no quién fue Miguel Ángel Blanco por ser Miguel Ángel Blanco, sino todo lo que se consiguió tras el secuestro y el asesinato de mi hermano, como ese fue ese espíritu de ERMO, esa unidad política y social que marcó el principio del fin de ETA. Los jóvenes tienen que conocer el pasado, la historia, historia más lejana de este país, pero no pueden obviar la historia más cercana de este país y que desde luego tanto sufrimiento ha causado y desde luego tantas víctimas hemos perdido, insisto, por defender el Estado de Derecho y por defender nuestra Constitución. Y sobre todo para que quede claro que a pesar de lo que diga Ochandiano, los jóvenes sepan y quienes tienen que recordar que aquí en este país hubo terrorismo.
Es precisamente un poco, Marimar, el objetivo que vemos en estos 12 paneles que podremos ver en Zaragoza desde hoy hasta el próximo 12 de mayo. Es una recopilación de fotografías, como decíamos al principio, desde esas manifestaciones multitudinarias en muchos puntos de España, aquí también en Zaragoza, pero también para el recuerdo, como una que a mí particularmente me ha llamado la atención, que es esa de tus padres frente a la Virgen del Pilar, ¿no? De la que has comentado hace un ratito que Miguel Ángel también era muy devoto.
Sí, la verdad es que para mí hoy estaré en Zaragoza me hace especial ilusión porque yo por estas calles de Zaragoza pues he paseado a lo largo de muchísimos años porque mi hermano y mis padres, pero mi hermano especialmente, era muy devoto de la Virgen del Pilar y era una visita obligada a la Virgen del Pilar todos los años. Y Zaragoza pues me une mucho también, no solamente por esa parte del recuerdo, sino también porque fue la primera manifestación, la primera ciudad a la que acudimos para estar presentes, tanto mis padres como yo, en esas multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en diversas ciudades, pero también aquí en Zaragoza, de repulsa del secuestro y del asesinato de mi hermano. Y cuando he visto esta fotografía, que ha sido una fotografía cedida por el periódico Heraldo, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión y es una foto que me ha hecho ilusión recuperarla y que la tengo enmarcada y que desde luego ya forma parte de mi book de fotos porque me ha hecho muchísima ilusión el volver a ver a mis padres y sobre todo verlos arrodillados frente a la Virgen del Pilar.
Bueno, esta exposición también decías, hacías una reflexión que a mí me ha parecido muy interesante, que hay muchos jóvenes que hoy en día no conocen el pasado, ¿no? Y puede ser precisamente una herramienta para recordar, para que esos jóvenes que ahora ven en Bildu solo una formación política, pues realmente conozcan cuáles son los antepasados o el pasado, mejor dicho, de esa formación.
Es que efectivamente, es que esta exposición no solamente sirve para que muchos recuerden, sino para que muchos jóvenes conozcan lo que hemos sufrido y lo que hemos vivido. Estas fotos tienen que servir para evitar la radicalización de muchos jóvenes y sobre todo estas fotos tienen que servir para que los jóvenes conozcan quién es Bildu, porque precisamente hoy en el País Vasco a Bildu se le ve bueno pues como un partido pues que se preocupa por los jóvenes, el medio ambiente, la vivienda, etcétera, y encima los jóvenes no conocen de dónde vienen por parte del gobierno de España, llevan durante unos cuantos años haciendo ese proceso de blanqueamiento que no se les cuenta ni en los colegios ni en las calles quién es Bildu. Bueno, pues los jóvenes, claro, pues al final luego también les ven a un partido Bildu que se negocia, se pacta sin ningún tipo de pudor, con total normalidad, como con cualquier otro partido constitucionalista. Entonces, bueno, pues quizás la pregunta que se puedan hacer muchos jóvenes votantes en el País Vasco en estos momentos es que, oye, igual tan malos no fueron cuando ahora por parte del gobierno de España se les está tratando también, ¿no? Y eso, desde luego, es radicalmente falso. Bildu sabemos de dónde vienen. Bildu cabe recordar que, desde luego, jamás ha condenado un solo atentado terrorista, jamás ha reconocido a las víctimas del terrorismo. Bildu es un partido que en las elecciones municipales siempre ha llevado a candidatos terroristas, muchos de ellos con delitos de sangre, y para, si quedaba alguna duda, por las palabras de ayer de Ochandiano, en el que venía a justificar el terrorismo y a decir que en España, bueno, pues que no hubo nunca una organización terrorista, sino lo que ha venido a defender es la vieja historia del conflicto de bandos enfrentados y nada más lejos que de la realidad. Aquí solamente lo que existió fue una organización terrorista que desde luego atentó y acabó con la vida de más de 853 inocentes.
Pues para que no se olvide esto, Marimar, habría que exigir alguna responsabilidad a Sánchez, ¿no? Que al final es el que está ahí pactando y aprovechándose de Bildu.
Totalmente de acuerdo, o sea, es que insisto, a mí es que no me han sorprendido las palabras de Ochandiano porque sabemos dónde vienen. A mí lo que me sorprende y lo que me indigna es la deriva del Partido Socialista, un partido que siempre ha estado en el pacto contra el terrorismo y las libertades, un partido que siempre estuvo defendiendo el espíritu de Ermua, la unidad política y social, ese espíritu de Ermua que marcó esas líneas rojas en las que ningún partido constitucionalista llegaría a pactar aportar absolutamente nada con los partidos que se niegan a condenar el terrorismo. Y bueno, pues vemos la deriva del Partido Socialista, que ahora, bueno, pues no tiene ningún tipo de pudor en entregar Pamplona a los herederos de ETA, en hacerse la foto de la vergüenza, como hemos visto de Sánchez, como la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, que no tiene ningún tipo de pudor de decir, como decía el ministro Óscar Puente, de que era un partido progresista, ¿no? O sea, hace pocos meses lo defendía, sí. Y bueno, pues ahora se lleva las manos a las cabezas porque humilla a las víctimas del terrorismo. Lo que tiene que hacer es dejar las palabras y pasarse a los hechos, y esos hechos es exigirle que desde luego rompa cualquier tipo de negociación y acuerdo con un partido como Bildu.
Pues Marimar Blanco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pasearemos por el Paseo de Independencia y veremos esas fotos, que son un recuerdo vivo, real, de lo que ha sido ETA durante tantos
años. Eso espero. Gracias, que pase Marimar. Muchísima gente. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues ya sabéis que todos los miércoles hacemos esta parada en el centro de Zaragoza, Plaza San Felipe, en la calle Torrenueva 29, está Montal. Nos vamos hoy a meter hasta la cocina. Jorge García, jefe de cocina de Montal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura.
Hola, Jorge.
Aquí estamos ya preparando ya lo último para empezar el servicio.
Sí, claro, estaréis ahí a punto, claro, hasta 1:17 minutos ya, que tenemos ahora.
Eso es.
Muy bien. Oye, ¿qué nos traes hoy?
Mira, hoy os voy a hablar de un pescado que tenemos en nuestro menú de degustación, menú de degustación que hemos empezado este mes de marzo, lo tendremos abril, sí. Y haremos abril y mayo con él.
Vale.
Te voy a hablar sobre un pescado que está de temporada, que tenemos ahora a principio de año, podemos disfrutar de él, que es el bacalao Skrei, también conocido como bacalao negro.
Claro.
Es un bacalao de Noruega, que ahí la pesca es muy reducida, se acota al principio de año.
Sí.
Y es algo especial porque no es el bacalao que estamos acostumbrados, desalado, o congelado o algo así, es fresco totalmente, pues tiene esa particularidad de que no tiene ese sabor que te recuerda al pescado, al bacalao en sí, sino que pues te recuerda más a un pescado como si puede ser, por ejemplo, una merluza, pero ya, siempre acercándose a ese sabor, o sea, no tiene esa salazón. Pero igualmente nosotros le vamos a hacer alguna aplicación para que nos acerque ese sabor cuando lo probemos al bacalao y no nos quede ese recuerdo de soso. Parece que no es bacalao, pero
ajá, en fin, vale,
vamos a aprovechar.
Venga.
Bueno, vamos a empezar por limpiar el bacalao. Vamos a sacar los dos lomos.
¿Sí?
Y les vamos a quitar todas las espinas, la parte de la falda, y con la piel y todo lo vamos a curar una hora en sal gruesa y azúcar. Con esto vamos a hacer que ese bacalao absorba sal. Repito, no es una salmuera total, pero solo lo vamos a tener una hora.
¿Sí?
Únicamente queremos que saque un poquito de agua y sobre todo que se concentre el sabor. Una vez que ha pasado esa hora, lo vamos a lavar, le vamos a quitar todos los restos de sal, le dejamos de quitar las espinas que tiene en el centro con unas pinzas. Uh-huh. Y lo vamos a racionar. Lo envasamos al vacío con un poquito de aceite de oliva.
¿Vale?
Y una ramita de romero. Ahí lo dejaremos reservado. Vamos a ir preparando las demás preparaciones del plato. Por un lado vamos a hacer una crema sous vide de avellana. La crema sous vide es una crema de cebolla, en la cual vamos a pochar mucha cebolla, vamos a dejarla que empiece a coger color, que se tueste, que salga ese sabor a tostado. Y aparte le vamos a añadir unas avellanas tostadas, que lo que va a hacer es resaltar todavía ese sabor a caramelizado, a tostado, así tirando hacia un poquito hacia madera, ¿vale? La mezcla de los dos sabores. Vamos a añadir un poquito de caldo de pescado ahí, lo vamos a triturar, le vamos a añadir un poco de nata y con esto tenemos la crema sous vide de avellanas que vamos a reservar. Venga. Por otro lado, vamos a hacer unas migas de tinta de calamar, vamos a hacer una galleta de tinta a partes iguales de mantequilla, de harina y almendra molida. Le vamos a añadir la mitad de mantequilla y un par de cucharadas de tinta de calamar. Con esto lo vamos a triturar, vamos a hacer una pasta, hornearemos en una bandeja con un papel. Ajá. Y se va a quedar una galleta muy grande de negra, de color negro, de la tinta de calamar.
Ajá.
Una vez que está frío, lo trituramos, okay, se nos, sí, va a quedar como una especie de tierra así finita, arena, de color negro, muy negro. ¿Vale? Esto lo vamos a reservar.
Sí.
Y vamos a hacer un polvo de mandarina. Vamos a sacar las pieles de la mandarina con el pelador. Solo necesitamos la parte naranja, la parte blanca es amarga, uh-huh. y las vamos a dejar secar, deshidratar. Una vez ya están secas por completo, lo vamos a triturar en el robot y se va hasta convertir en un polvo naranja, completamente naranja. Por eso necesitamos que solo sea la piel, la parte naranja, y que esté sobre todo bien bien seco para que no se nos haga una pasta. Si uh-huh. tiene humedad, se nos va a estropear. Una vez que tenemos el polvo de mandarina, lo vamos a reservar. Ahora recuperamos el bacalao que tenemos envasado al vacío, lo vamos a cocer al baño María 4 minutos en un agua que no llegue a hervir. Con esto el bacalao se va a cocinar poquito a poco, va a soltar muy poquita agua de la que tiene, porque ya le hemos absorbido con la sal bastante. Entonces lo que queremos es que se cocine muy poco, muy poco, y pero sobre todo a una temperatura bajita para que no se seque, para que no pierda toda esa agua que luego se quede un poco fibroso. Uh-huh. Vamos a sacar de la bolsa de vacío, vamos a ir al emplatado ya.
Venga.
Pondremos el bacalao en el fondo del plato, en un ladito la crema sous-vide. Luego por otro lado le vamos a poner unas migas de tinta de calamar. Pondremos un poquito del polvo de mandarina por encima del bacalao. Sí. Y únicamente decoraremos con una rajita de brote de guisante para darle un poquito de color. Uh-huh. Y romper un poquito así la monotonía marrón y oscura del plato.
Claro.
Y con esto el plato ya quedaría acabado.
Bueno, eso tiene que estar delicioso. O sea, que eso lo vamos a encontrar en ese menú que tenéis de primavera, ¿no? De abril y mayo.
Sí, eso es. Abril, mayo. Uh-huh. Luego ya pasamos ya a junio, julio y hablamos de otras cosas, de otras temperaturas. Uh-huh. Y ahora pues estamos en esa transición entre ya el invierno, días así un poquito, sí. perdón, es verdad, entre viento y fresquito por la mañana.
Eso es.
Y luego calorcito.
Y luego pero calorcito. Bueno, al mediodía,
el equilibrio intentamos hacerlo para que encaje todo un poquito.
Pues lo habéis trasladado perfectamente a este plato. Que es un gusto siempre tenerte por aquí. Jorge García, jefe de cocina de Montal, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias, Laura. Saludos, Ana.
Ay, bueno, 1:22, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no te apuntas tú a la moda del caravaning? ¿Qué es esto? Pues mira, que coges tu caravana, que te vas con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras, pero que te vas a recorrer el mundo allá donde tú quieras. En Orly Caravan, que es el mayor centro del caravaning de Aragón, vas a encontrar las nuevas instalaciones que tiene más de 8.000 metros cuadrados de exposición, de taller y parking, y estará allí tu caravana esperándote. Son el mayor concesionario de autocaravanas y caravanas de Aragón, como te digo, con más de 8.000 metros cuadrados. Y bueno, pues que llevan más de 40 años viajando juntos, que tienes las nuevas instalaciones en el polígono Centrovía y que tienes todas las nuevas marcas que son ahora lo más de lo más, que sí, Rimor, el NAG, bueno, Steve Thickenman, en fin, que lo tienes todo y que puedes ir a conocer las novedades de la nueva temporada. Calle Panamá, número 8, en el polígono Centrovía de la Muela, y allí, bueno, pues puedes ya decidir cuál va a ser tu caravana y viajar a tu aire en libertad, sin límites, porque viajar en autocaravanas te permite estar un día en un sitio, otro día en otro, donde tú quieras, en una ciudad, en la naturaleza. Tú decides dónde viajar. Siempre que quieras, puedes viajar con tu autocaravana y desconectar de la rutina. ¿Y tú? ¿Dónde quieres viajar?
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Feria Taurina de San Jorge 2024 en la Plaza de Toros de Zaragoza. Sábado, 20 de abril, novillada con picadores de Jiménez Pascuau para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando en su debut con picadores. Domingo, 21 de abril, corrida de toros de Álvaro Núñez y Daniel Ruiz para Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Martes, 23 de abril, corrida de toros de Ana Romero para el Cid, Borja Jiménez y Clemente. Toda la información y venta en plazadetorosdezaragoza.es.
Hola, soy Juanma Fernández, periodista aragonés, y te cuento mi visión de Aragón desde Madrid. Te espero todos los martes a partir de 1:30 del mediodía en COPE más Zaragoza.
COPE más Zaragoza. Estamos cerca de ti.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Ahora en Eroski, oferta 2x1 en cerveza ámbar. Pack de 9 unidades, del 18 de abril al 1 de mayo.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Tú te imaginas tener que salir de tu casa, de tu país, obligado? Porque venga una guerra, por ejemplo, y tengas que huir. Pues ya no serías un abogado, ya no serías una empresaria, ya no serías un médico o un taxista. te llamarían desplazado. Mira, Cultura Universidad San Jorge, USJ, con la colaboración de la librería París, han organizado una charla-coloquio sobre el libro Psicología de Fronteras, de Marta Warch Rubio, que ya es vicedecana del grado en Psicología de la Universidad San Jorge, y va a conversar con Laura Zaurín, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, sobre este tema. Nosotros tenemos el placer de poder hablar un ratito antes con ella, con Marta Warch Rubio, vicedecana de Psicología de la USJ. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un libro que nos presentas y que reflexiona acerca de la salud mental en las personas desplazadas.
Eso es. Un libro que presentamos hoy junto con nuestra decana de salud de la Universidad San Jorge, que pretende pues aportar ideas y aportar un poco de reflexión y referencias bibliográficas en torno a la salud mental en contexto de migración forzada. Uh-huh. Es una parte teórica en un primer momento y luego una segunda parte del libro que sí que ya incluye 20 testimonios de personas que, como bien argumentabais al principio de la introducción o de este pase, que se han visto forzadas a salir de su lugar de origen y de su lugar de residencia pues por un motivo de causa mayor. Uh-huh. O una situación o bien de conflicto armado o una situación de explotación sexual o de orientación sexual, o bueno, pues por situaciones varias, ¿no?, que pueden llevar a que una persona no sea protegida por su estado de nacimiento o de residencia y pues que tenga que solicitar protección en otro estado. Uh-huh. Bueno, entonces un poco va desde ahí. Una parte más teórica y luego una parte que incluye 20 testimonios.
¿De dónde habéis sacado estos testimonios, Marta?
Pues estos testimonios forman parte de lo que fue mi tesis doctoral. Y algunos de ellos se recogieron en España y en Irlanda, pero la inmensa mayoría se recogieron en zonas de pasos fronterizos, en Bosnia-Herzegovina con Croacia, en Grecia con Macedonia, es decir, en puntos calientes. Uh-huh. Donde existen pues, situaciones de mucha violencia y de mucha vulnerabilidad en el paso fronterizo.
¿Y qué son? ¿Hay un perfil, hombres, mujeres?
Bueno, pues depende de la zona de paso.
Sí,
sí que es verdad que existen tendencias de mujeres a agruparse en determinadas áreas. O sea, cuando digo mujeres me refiero a familias, porque pocas veces las mujeres viajan en solitario.
Claro.
Y hay otras zonas, familias, pues mujeres, niños y algún hombre que actúa como referente en ese grupo. Y luego, por otro lado, pues hay otras zonas que están más orientadas al cruce de fronteras solo para hombres, donde pues la figura del hombre joven con una disposición atlética importante para poder sortear,
claro,
pues todas las dificultades que afronta pues el trayecto migratorio, pues es otra posibilidad. Sí,
son duros, entiendo, estos testimonios, Marta.
Sí, son duros porque pues se reflejan la vulnerabilidad que muchas de estas personas tienen para afrontar su realidad, ¿no? Toda la vulnerabilidad que es resultado de la exposición a situaciones traumáticas por sus propias condiciones de vida, pero al mismo tiempo también ponen un toque positivo en términos de crecimiento y de crecimiento postraumático, incluso pues de resiliencia. Mm. De pues toda la fortaleza que estas personas muestran para superar las adversidades. Sin embargo, bueno, pues que tengan esta fortaleza no significa que debamos relegar, claro, en esta esencia, ¿no?, pues su superación de las dificultades. Es decir, que como estados receptores pues deberíamos de responsabilizarnos también de su acompañamiento psicológico, porque al fin y al cabo es una forma de devolverles a ellos dignidad y al mismo tiempo de constituir sociedades que sean integradoras y con valores humanos.
Bueno, esta charla, este coloquio lo vais a hacer esta tarde, ¿no?
Sí, esta tarde a las 7 horas.
¿Sí?
En el edificio del Grupo San Valero, en la Plaza Santa Cruz. Y bueno, pues está todo el mundo invitado que quiera venir a participar, a escuchar. Eso es.
Bueno, pues ahí estaremos porque nos ofrece esta reflexión que a mí me parece también muy importante. Marta Warch Rubio, vicedecana de Psicología de la Universidad San Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza vuelve a reducir la presión fiscal a la ciudadanía. Amplía las bonificaciones en el impuesto de plusvalía por herencia de segundas viviendas, garajes y trasteros. Se eleva hasta 200.000 euros el valor catastral de los inmuebles a los que se podrá aplicar la bonificación del 50%. La vivienda habitual seguirá contando con un beneficio fiscal del 95%, el máximo legal en caso de herencia. Zaragoza celebra por tercer año consecutivo sus fiestas goyescas. Serán este próximo fin de semana en la Plaza del Pilar y alrededores. Entre las numerosas actividades destacan el desfile con motivos goyescos, las diferentes muestras y el videomapping que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento las noches del 19, 20 y 21 de abril. Zaragoza se prepara para acoger por primera vez la llegada de la Vuelta Ciclista a España Femenina, en la que compiten las mejores corredoras del mundo. Será el miércoles 1 de mayo, en un final de etapa que tendrá su meta en la Avenida Cesario Alierta. El evento tendrá un impacto económico estimado de más de 120.000 euros para la ciudad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Sí, mira, mírala.
Ahí está. Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Hello, you fool. I love you.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nosotros aquí en COPE Zaragoza seguimos con la Semana de las Letras, en realidad, la Semana del Libro. Y ya sabes que estamos trayendo a diferentes autores, pues desde José Luis Corral, que empezamos con él el lunes, hasta personas que han sacado su primer libro, por ejemplo, o que ya, mira, se apuntan y se animan con una trilogía. Hoy quiero que, además, una trama policíaca ambientada en Zaragoza. Quiero que conozcas a Adrián Lahoz. Él nos presenta Némesis y Pandora. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muy bien. Muchas gracias.
Esto es una trilogía, o sea que te falta otro, ¿no?
Sí, me falta otro.
¿Que ya lo tendrás ahí en la cabecita o medio escrito?
Bueno, lo tengo empezado, vamos a decir que lo tengo empezado.
Vale, se le llamará Eris.
Eris, eso es.
Bueno, Némesis y Pandora, como digo, pertenecen a una trilogía. Y te has lanzado a hacer una cosa totalmente policíaca.
Sí, realmente es el género que más me gusta leer, es el que más a mí personalmente me engancha. Entonces, pues ya que me lanzaba a la piscina, pues me iba a lanzar con algo que me pudiera resultar a mí mismo atractivo de leer. Entonces, pues así comenzó.
Vale, y pergeñas un par de crímenes o tres.
Sí, alguno que otro.
Vamos con Némesis, cuéntanos, ¿de qué va?
Némesis, bueno, es la primera parte de la trilogía, está ambientado en Zaragoza y va sobre una pareja de inspectores que encuentran un cadáver en una posición algo difícil de ver, por así decirlo.
¿Vale?
Sí, es algo grotesco, pero ¿sí? Bueno, eso es el primer capítulo, o sea que tampoco estoy desvelando mucho. Sí. Y ya pues tienen que lanzarse a la investigación y bueno, eso lo van relacionando con otra serie de crímenes, por ejemplo, y también se va desarrollando la relación que tienen ellos mismos con su entorno y entre ellos. Y uh-huh. Es un poco lo que intento, ese desarrollo de esa dicotomía entre persona y personaje, o sea, perdón.
Los detectives, ¿no?
Sí, persona y detective, persona y policía, pues que se vaya desarrollando a lo largo de la novela.
Entonces, un poco, novela, incluso de la trilogía, ¿no? Porque
incluso de la trilogía,
los policías, los detectives, son los que coinciden en la trilogía, ¿no?
Eso es. Y bueno, y algún que otro personaje más también.
También, vale. Ambientado en Zaragoza, claro.
Sí, ambientado en Zaragoza, pues un poco también por cercanía y por, no sé, por si acaso daba el salto, que quién sabe. Tener un poco, hacer un poco de publicidad a la ciudad también, que me parece que es algo que no se suele hacer. O la mayoría de los libros ambientados en España que saltan al extranjero, pues están pensados en otras ciudades. Entonces,
que Zaragoza sale poco.
¿Por qué no?
Es cierto. Bueno, para meterte en toda esta en este mundo, ¿no? ¿Te has tenido que has hecho? ¿Te has metido mucho en lo que es el trabajo policial? ¿Lo conocías o cómo has trabajado todo esto?
No, realmente ha sido mucha investigación por mi parte, ¿sí? Sobre todo pues algún libro, pero sobre todo internet. Y luego pues ahora ya no leo tanto como me gustaría, pero cuando empecé la trilogía sí que pues un atracón de libros detectivescos, de libros de novela, que bueno, pues me fueron, o sin quererlo yo, sin buscarlo, fui adoptando esas pautas, ¿sí? o intenté adoptarlas para luego trasladarlas a lo que hice yo.
Claro, y luego tienes también esa visión inevitable, ¿no? De que se pueda trasladar al cine o con este, ¿no? Con...
Sí, la verdad que me gustaría. Cine, una serie...
Muy visual, ¿no?
Sí, tengo esa imagen, o a lo largo que voy desarrollando las tramas, las distintas tramas, pues tengo esas imágenes que me vienen a la cabeza de cómo podría ser, de cómo se podría contar y demás.
Bueno... Némesis y Pandora también es otro crimen.
Sí, Pandora también es otro crimen.
También telita, con el crimen.
Sí,
¿no?
Sí, igual es peor. Siendo sinceros. A ver, es una continuación. Básicamente un seguimiento de los personajes también, de cómo se desarrollan, de cómo se siguen desarrollando entre ellos, de cómo es su relación, de cómo se va estrechando o no según avanza el libro y según avanza la investigación. Y bueno, pues un poco seguir la trama general del primer libro con una trama particular de este segundo. Ir entrelazándolas y ahí está.
Esto es lo que sale. Raúl Dumas y Antonio Cortés, que son los inspectores, y luego está la doctora Laura Olmo.
Eso es.
Hay
un trío curioso. Curioso,
curioso, sí. Que va ahí. Bueno, pues
que tampoco puedes ver demasiado, pero...
Bueno, pero que forma parte de esta trama policíaca. ¿Vas a estar en la Feria del Libro,
sí,
día de San Jorge?
Sí, voy a estar de 1 a 2. Uh-huh. Pues ahora mismo no recuerdo la ubicación exacta. Sé que estoy en Paseo de Independencia, ¿sí? Pero no recuerdo la calle exacta. Si me das un segundo, te lo miro.
Pues, dale un segundo para que Adrián Laoz nos diga.
Es que me la confirmaron ayer mismo. Así que...
¿Dónde va a estar? Pero quiero que os acordéis que si os gusta todo lo que es la trama policíaca, pues aquí tenéis ambientada, además de Zaragoza, que eso para los zaragozanos significa un plus, sin duda, y que tenemos Némesis y Pandora.
Eso es. Y en proceso Eris.
En proceso
Estaré entre las calles Zurita y San Clemente en el Paseo de Independencia.
Pues ahí está, de 1 a 2. Eso el día es. De San Jorge. Él y un montón de aragoneses autores a los que les tenemos que agradecer que nos sigan llenando de historias porque los necesitamos.
Muchas gracias.
Adrián Laoz, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas un mundo sin valores? COPE Aragón premia los valores de nuestras gentes, empresas, colectivos y personas como tú que merecen nuestro reconocimiento. El jueves 25 de abril a las 8 de la tarde en la Sala Luis Galve del Auditorio.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Zaragoza.
Feria Taurina de San Jorge 2024 en la Plaza de Toros de Zaragoza. Sábado, 20 de abril, novillada con picadores de Jiménez Pascuao para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando en su debut con picadores. Domingo, 21 de abril, corrida de toros de Álvaro Núñez y Daniel Ruiz para Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Martes, 23 de abril, corrida de toros de Ana Romero para el Cid, Borja Jiménez y Clemente. Toda la información y venta en plazadetorosdezaragoza.es.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy ha habido una reunión importante con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el Gobierno de Aragón, ese Consejo de Administración de lo que será el nuevo estadio de la Romareda. Bueno, pues para contarnos lo que ya adelantó aquí en COPE nuestro compañero Jesús Zamora. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, muy buenos días, o buenas tardes ya.
Buenas tardes ya, sí.
Esa reunión de la Sociedad Nueva Romareda, que tenía que tomar la decisión definitiva de lo que se va a hacer con el plan B, que ya es plan A, porque la decisión es exactamente la misma que contábamos en COPE Zaragoza el fin de semana del 6-7 de abril, es decir, hace 10 días, que se va a hacer ese campo modular en el parking norte de la Expo. De momento, la reunión de hoy solo ha sido para consensuar, para decidir pedirle al gobierno de Aragón, por parte del ayuntamiento, la cesión del parking norte, porque es un terreno que pertenece a la DGA, la cesión al gobierno de Aragón de ese parking norte para que se pueda construir ahí ese estadio modular. De momento se van a empezar los estudios con los arquitectos, con los técnicos, para ver exactamente de qué forma, cómo se puede hacer, y dentro de, ha calculado, unos 15 días, darán más información, más detallada, de cómo se va a concretar toda esta operación. Una operación que supone, como ya adelantábamos también, recordarás hace 10 días en COPE, que las obras van a acabar un año y medio antes aproximadamente. Bueno, vamos a decir un año, entre un año y dos. Vale. Es decir, que lo que iba a acabar en 2028 va a acabar en 2027. Y que eso, lógicamente, va a suponer una reducción de costes que muy probablemente va a compensar lo que cueste hacer este estadio modular. Y que la obra, en lugar de cuatro fases, sabes que iba a ser cuatro fases, primero sí. El gol norte, luego, primero el gol sur, que eso se mantiene, sí. Luego va a ser la tribuna este, luego la tribuna oeste y por último el gol norte. Bueno, pues ahora van a ser dos fases, la primera se mantiene, que es la que va a suponer jugar la temporada que viene todavía jugando el Real Zaragoza en la Romareda, sí. Que es los derribos del gol sur, sí. Y empezar a levantar el gol sur. Esa es la primera fase, que es coincidiendo con jugar el Real Zaragoza. Y luego ya sería una segunda fase, como explicábamos también hace 10 días, de jugar el Real Zaragoza a partir de 2025 en este estadio modular, lo que permitirá una segunda fase en la que en la nueva Romareda solo se va a construir. Y eso, evidentemente, no tener que estar pendiente de que haya partidos y demás, claro. Pues va a permitir ahorrar un tiempo. Pues ha calculado Natalia Chueca en torno a un año y medio. Es decir, que se va a acabar la obra antes y eso va a suponer una reducción de costes. Se le va a trasladar a IDOM esta decisión para que lo tengan en cuenta, porque esto supone también otro plan, no para ahora mismo, no para esta primera fase, pero sí más adelante, para esa segunda fase de la nueva Romareda, supone también otro plan de construcción. Y, por supuesto, otro tema, otra temática que se abre ahora es licitación, todos los estudios, porque hay que hacer accesos. Ahora mismo, en el parking norte, pues ya sabemos, es donde se colocan las carpas para el pilar y todo, claro, eso. No hay accesos en condiciones para albergar partidos de fútbol, ¿no? Claro. Hay que hacer los accesos, todo eso es un proceso del que se va a informar en los próximos días. Pero, en consecuencia, hoy la decisión, pedir la cesión del parking norte al gobierno de Aragón, porque la decisión tomada, como ya anunciábamos en COPE Zaragoza, uh-huh. Es la del campo modular.
Bueno, pues ahí está, como nos lo anunciaba además el propio Jesús Zamora. Pues gracias, Jesús. Luego seguiremos hablando de todo esto. Más deportes a partir de las 3 y 25. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Laura.
Síguenos en Twitter, @COPEZaragoza.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-39-30.
Bueno, ya sabéis también que todos los miércoles lo tenemos a él. Es nuestro amigo, es nuestro compañero, es nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bien. Aquí estábamos escuchando a Jesús Zamora. Juanma, que tú no creo que no has podido escucharlo, pero que es que está ya eso, lo que va a ser el nuevo estadio de la Romareda. Ahora, bueno, la intención es tener ese nuevo estadio en menos tiempo del que se esperaba, porque se va a intentar trasladar, se va a hacer un nuevo estadio de estos modulares en el parking norte de Zaragoza. Así que
muy bien.
Pues ahí estamos, con un nuevo estadio. Juanma.
Hombre, esperemos que sea solamente temporal, que estaría bastante gracioso que dijeran, mira, aquí también se está a gusto, vamos a dejarlo así, que al final es más barato y
sí,
todo.
Sí, total, para estar, ¿no?, en segunda siempre. No, 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 no.
Efectivamente. Esperemos cuando se vaya a primera, os hacemos el estadio de primera. Ese sería un poco el asunto, ¿no?
Queremos que sea.
Bueno, yo voy a dar un consejo. Si finalmente esto se produce en el parking norte de la Expo, ¿no? Sí. Si no me equivoco, que es donde se planea hacerlo, según he podido leer estos días.
Eso es.
Cuidado, por favor, con la gente que coma pipas, porque yo he estado en algún estadio de estos modulares en los campos madrileños de la segunda división, viendo al Real Zaragoza, y entonces la cáscara de pipa se cuela y al que está por debajo le cae.
No.
Entonces llegas a la escalera de acceso que pareces el piponazo en lugar de una persona humana. Así que
hay mucha concienciación ahora con eso, ¿eh? Yo he visto yo que en la Romareda precisamente el domingo pasado, ahí estábamos todo el mundo con la bolsica aparte para echar las cáscaras. O sea,
pues me parece de un gusto maravilloso porque claro, yo en una localidad del sur de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, ya te digo que me regaron, fui al baño, me regaron de pipas, volví del baño, me volvieron a regar de pipas. Y dice, hombre, yo creo que alguno ya tiraba hasta mala leche. Así que cuidado con los estadios modulares que los carga el diablo. Nada, de todas formas, oye, si todo es para acelerar un poco la construcción y abaratarla en la medida de lo posible, o por lo menos, y sobre todo que sea más segura para los espectadores, ¿no? Que estos temas de las obras, los accesos con obra y demás, a veces son un poco más complicados de lo que a priori parece, o sea que, bueno, pues oye, bien estará. Es cierto que hay gente, yo sé que los que no son muy zaragocistas, no muy futboleros, pues está siempre el eterno debate de si se está invirtiendo bien el dinero o no. Yo creo que al final este tipo de proyectos, que además son duraderos para un club tan histórico como el Zaragoza, pues yo que sí, también la ciudad la ponen en un punto en el mapa, ¿no? En un punto deportivo, del fútbol internacional, etcétera. Y tener un estadio que no avergüence, pues hombre, todo suma, ¿no? Todo suma. Claro. Y además creo que la Romareda se ha aprovechado bien, ¿eh? La antigua, quiero decir. Sí, está bien usada.
Sí, sí, no, totalmente, hombre. Y el marcador ya ni te cuento. Usadísimo ya.
Pues eso, te digo una cosa, y es una cosa que alguna vez hablo con algún amiguete de fuera de Zaragoza cuando le he contado que la Romareda pues iban a reformar y demás. Es una pena, pero ese videomarcador y las torres de luz son un icono.
Icónicas, ya.
Y, claro, bueno, con eso pues evidentemente no puedes hacer nada, pero sí estaría bien que en el nuevo estadio de alguna manera pictórica o de algún tipo de diseño mantuviera por lo menos el recuerdo a esa disposición, que es que, bueno, pues es una cuestión histórica y que aparte yo creo que la gente, los chavales que ya vayan a la nueva Romareda, que estará hecha en 4 días, aunque nos parezca ahora mucho tiempo, pues que poder decirle, pues mira, antes era así y siendo así vivimos la Recopa y siendo así vivimos las Copas del Rey y siendo así, o sea, hay mucha historia en esos focos y hay mucha historia en ese marcadorcillo, ¿no? Ahora ya, pero bueno, al fin, lo que no ha visto ese marcador, ojalá lo que ha visto ese marcador lo vean los nuevos marcadores digitales, modelos y todas estas cosas que van a poner.
Eso es, cierto que sí. Bueno, ¿y qué me cuentas desde Casetas a Madrid?
Pues mira, tenemos en Casetas ahora mismo una situación bastante curiosa y es el truco de magia que se ha producido con unas papeleras del barrio. ¿Cómo? Es un tema curioso. Yo creo que todos los zaragozanos, toda la gente que por lo menos haya caminado bastante por Zaragoza, recuerda unas papeleras que hay forjadas de la factoría Aberli, Patrimonio Industrial de Zaragoza, que son estas papeleras antiguas, verdes, que se ve el símbolo de la ciudad con el león, y creo que pone debajo Mantengamos la ciudad limpia o Zaragoza limpia o algo así. Es una papelera muy característica del pasado. Bueno, pues tiene gracia porque en Casetas es verdad que había todavía, creo que sobrevivían 2 o 3 de estas papeleras y estaban bastante destrozadas, pues obviamente de las lluvias, la erosión, la suciedad, estaban oxidadas, en fin. Entonces se trasladó por una petición, una sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza de vecinos que se retiraran, pero para remodelarlas, para restaurarlas y devolverlas al barrio, quizá incluso en algún punto un poco más vistoso que donde estaban, que estaban un poco escondidas.
Ya.
¿Qué nos ha pasado? Que han desaparecido.
Anda, eso es un
Pero tipo... no sabemos si esa desaparición va a ser para reformarlas y devolvérnoslas o para quitarlas directamente y colocar papeleras de ahora que hombre, tienen bastante poca personalidad.
Claro, Casetas las reclama. Pues estaremos muy pendientes detrás de este truco de magia con las papeleras esas tan especiales, es verdad. Y
patrimonio
tan
industrial, Laura, patrimonio industrial, hay que cuidar el pasado.
Lo creo. Juanma Fernández, un placer, hasta la próxima semana, que usted lo pase bien, caballero.
Igualmente, muy buena semana.
Sí,
adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es una enfermedad rara? Mira, se trata de cualquier patología que afecta a un pequeño porcentaje de la población. En Europa hablamos de enfermedad rara cuando afecta al 1 por cada 2.000 habitantes. Pero, ¿y una enfermedad ultra rara? Bueno, pues estas son las que afectan a menos de 1 por cada 50.000 habitantes. Esto supone que unas 3 millones de personas en España sufren una enfermedad rara. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Vega es una zaragozana de tan solo 2 añitos. Tiene una enfermedad ultra rara, con una esperanza de vida muy corta y que actualmente sufren 150-200 niños en España. La madre de la pequeña nos ha contado de qué se trata esta enfermedad.
Vega tiene gangliosidosis GM1. Es una enfermedad ultra rara neurodegenerativa. Lo que más ataca es el sistema nervioso central. Hipotonía, sobre todo, produce ceguera, sordera, deformación esquelética, bueno, pues poco de todo.
Bueno, pues la familia necesita, fíjate, 20.000 euros para poder participar en un ensayo clínico. El Colegio de La Salle Montemolín se ha unido a la familia y ha organizado un evento benéfico para conseguir este dinero tan necesario. Celia Andreu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura. Efectivamente, actualmente solo hay activo un ensayo clínico y cogen a niños hasta los 12 meses. Pero Vega tiene 2 años y su madre Diana nos ha explicado que hay una asociación de Barcelona que va a intentar traer a España otro ensayo y este es en el que Vega quiere participar.
Este otro es un medicamento que, pues, por lo visto debe funcionar bastante bien, que están con GM2 pero quieren empezar con GM1. Están haciendo en Brasil. Querían que para el 2025, muy lejano para nosotros, traerlo a España. Pero están intentando esta asociación traerlo antes, pues para julio o agosto, que ojalá venga para entonces.
Ahora mismo, de esta enfermedad solo hay una investigación en marcha. Al haber tan pocos casos y con esperanza de vida tan corta, no se investiga sobre ello. La madre de Vega, Diana, nos ha explicado en qué proyecto tienen ahora puesta la esperanza.
Estamos metidos en un proyecto que hay en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, que con sus células de su piel estudian los posibles tratamientos para parar la enfermedad. Entonces, para ese estudio nos piden 25.000 euros anuales.
Bueno, pues cuéntanos, ¿por qué es el colegio La Salle Montemolín el que le va a ayudar?
Pues La Salle Montemolín es el colegio de las hermanas mayores de Vega. Cuando se enteraron de esto, quisieron unirse a la familia para ayudar a recaudar fondos. Por eso el colegio ha puesto en marcha Vueltas por Vega, una iniciativa en la que se une la solidaridad y el deporte. Diana nos ha contado cómo se ha involucrado el colegio.
A ver, mis hijas van aquí al cole desde, bueno, la mayor para segundo de la ESO, desde primero de infantil. Entonces yo pues empecé a subir cosas a las redes y demás y uno me decía, claro, un profe a lo mejor se le ocurría, pues podíamos hacer un partido de fútbol. Otro profe, pues podíamos hacer una andada. Pues al final se juntaron entre todos y decidieron hacer pues algo más grande entre todo el cole. Y la verdad que la idea es súper chula y yo creo que va a tener bastante alcance.
El evento está dirigido a todos los ciudadanos y se celebrará entre el Centro Municipal La Granja y el recinto del propio colegio. Durante 2 días ininterrumpidos se darán vueltas a la pista de atletismo, corriendo o andando, y por cada vuelta los participantes donarán 1 euro. Además, en el colegio el domingo por la mañana se realizarán diferentes actividades para todo tipo de edades. El centro se mantiene optimista ante la acogida que va a tener el evento benéfico. Así nos lo cuenta uno de los organizadores del acto, Eduardo.
Son 20.000 euros, esperamos 20.000 vueltas. Las cosas se vienen como se vienen y nosotros somos ambiciosos. No lo olvidamos que el objetivo es que la familia pueda conseguir la recaudación que necesita para que Vega pueda participar de un ensayo clínico. Tal como hemos planteado, es una vuelta a 1 euro, serían 20.000 vueltas, serían 20.000 euros. Eso es lo que esperamos.
Esta cita para ayudar a Vega está dirigida a todas las edades y tendrá lugar del viernes 10 de mayo a las 12 al domingo 12 de mayo.
Bueno, entonces, si yo quiero ir a dar una vuelta, o 2 vueltas, también puedo dar 2 vueltas, ¿no?
Bueno, pues, si quieres.
Si yo quería dar una vuelta, ¿tengo que hacerla corriendo?
No es necesario. Puedes hacerla como quieras, corriendo, andando, y es por eso por lo que está dirigido a todos los públicos.
Ah, o sea, yo puedo decir, mira, 3 euritos. Y pasamos, mis 2 hijas y yo, y damos 1 vuelta. O puedo decir, 6 euritos, y nos damos 2 vueltas. Andando, corriendo, como nos dé la gana, ¿no?
Exacto.
¿Y tengo que apuntarme previamente?
No hace falta tampoco. Durante las 48 horas que dura el evento, tú puedes ir cuando quieras.
Bueno, pues este evento en La Salle Montemolín para ayudar a Vega. Tiene 2 añitos y yo creo que se merece al menos tener esta esperanza. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En la educación de tus hijos, tú eliges, porque juntos crecemos
en una escuela abierta,
en una escuela con valores,
en una escuela plurilingüe,
en una escuela innovadora,
en una escuela solidaria.
Gracias por confiar en nosotros. Escuelas Católicas Concertadas de Aragón. Una educación con estilo.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la Nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para 3 coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Puedes seguir viendo la tele en ese sofá que te deja la espalda hecha un 7 o venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, hasta el lunes bajamos el precio de todos los sofás y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Aviso importante para fans de Aldelis. A estas alturas, seguro que ya has probado nuestras croquetas, hamburguesas, pero ¿conoces nuestra gama de empanados extra crujientes? Chispas, solomillos, alitas y nuggets de pollo que te encantarán. Rápidos de preparar y sin gluten. Aldelis, alimentos deliciosos. En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Del 19 al 21 de abril, Zaragoza viaja a la época de Goya. Disfruta de todas las actividades de las fiestas goyescas de la ciudad. Te esperamos. Zaragoza te quiere. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Se acerca ya San Jorge, que además esperemos que nos salga un día bonito para disfrutar del Día de Aragón. No sé si eres tú de los que se plantea siempre lo de las limpiezas generales, pues en, ahora que a lo mejor te viene gente o que dices, me hacen una limpieza bien de la casa, voy a ver si antes de San Jorge tengo la cocina como Dios manda. Bueno, pues mira, te voy a decir un truco. El truco es llamar a Angélica Limpiezas, que llevan más de 30 años en esto de la limpieza. Tú les llamas, te van a ayudar, te van a asesorar, te pueden además preparar un presupuesto sin compromiso y te van a dejar la cocina. Pero es que de locura, que es que sacan todo, ¿eh? Sacan todo de los armarios, lo dejan todo perfecto, lo vuelven a limpiar, luego lo meten todo tal y como estaba. En fin, que te dejan una limpieza general, pero así higienizada, maravillosa, con todos los productos necesarios para que tu cocina, bueno, quien dice tu cocina o toda la casa o tu baño o lo que tú necesites, pues reluzca como nunca, necesario. Pero no lo hagas tú, déjaselo a Angélica Limpiezas, que de esto saben mucho. Te recuerdo que están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y por supuesto también en limpiezasangélica.es. Llegamos así a las 2 de la tarde con 18 grados ya que tenemos en el exterior de nuestros estudios, aunque ya sabes que la sensación térmica es un poquito más bajica porque va a estar soplando el cierzo durante prácticamente todo el día. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.